una voz muy especial está en Nacional. Graciela Borges, una mujer.
Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me.
Seguimos acá, la genia de Mavi se tiene que ir.
Mavi Autino,
debe tener
nos visita
que ir a...
hoy y Evelyn Shale. Nos visitan Mavi Autino y Evelyn Shale.
Por los que se enganchan tarde en la radio.
Claro, es que la voz de ella es tan chiquitita que a veces no se escucha. Pero bueno, Mavi Autino se nos está yendo porque tiene que ir a maquillar. ¿A quién?
No puedo decir a quién, pero a una mujer
pero
y dejarla
bueno,
más linda. Pero
una que me parece que va a ir después a donde voy yo también, que no voy en general a ningún lado y
conta
que he tenido el placer.
Conta
no, voy va. Sí, vamos a uno de los lugares que más nos gusta de servicio de corazón, pero además de alegría de fiesta, ir que es a Roberto Saldívar, que tiene una institución absolutamente maravillosa, donde Mendoza... opera chiquitos que no tienen un peso para poder saber que no son ciegos o que están muy mal de la vista. Por día trabaja con 100, 200 chicos operándolos gratis. O sea que ahí vamos. Así que gracias, Mavi. Y yo también voy, además, con alegría a los 80 años. No sabemos cuándo pasará este programa, porque ya debe haber pasado cuando lo decimos. Pero los 80 años de una radio que amamos tanto como Radio Nacional. Así que gracias, mi ángel.
No, por favor, otro día
te
vuelvo
quiero,
con más tips.
Por favor, un día que yo esté así media cuasimodo, vení otra vez.
Dale.
Te pido por favor, porque mucha mentada, mucho uno, sí, linda, pero me parece que ya no estamos resistiendo. Gracias, Mavi.
Un placer.
Pero antes que se vaya Mavi, sigo yo. Porque yo quiero, ya que acá hay una audiencia femenina, me imagino, bastante importante también.
Me lo siguen de todos lados,
Por eso. He trabajado mucho con Mavi. Entonces, realmente, yo le sugiero a todas las mujeres... y adolescentes también, chicas, jóvenes, mujeres, grandes, no importa la edad, que es maravilloso que se regalen cursos de automaquillaje. Y vayan, creo que ella más de 5 es ya demasiado, pero 5 amigas que se regalen regalo de cumpleaños. Porque hay que saber maquillarse, chicas. Hay que conocerse la cara y alguien te lo tiene que enseñar. Yo soy una persona que, bueno, estoy en la moda hace casi 50, 40 y pico de años, donde me maquillaron los mejores maquilladores del país, porque Mavi no había nacido en esa época. Y realmente aprendí mucho. Y yo soy hoy una mujer que compra... 5 productos como mucho.
Y con eso resolvés un maquillaje.
No, y en 5 minutos. Vos me ves maquillar en una fiesta, yo no voy a una maquilladora.
Pensaba eso, ¿cómo resuelve un buen maquillaje y un buen par de zapatos al momento de tener un evento o una improvisación de un acontecimiento?
¿Sabés qué pasa, Lorena? En realidad, suponte, cuando yo era chica, trabajaba de modelo, yo viajaba con mi marido y realmente no sabés lo que yo me traía un cargamento de producto, pero cargamento, de las cuales la mitad más uno no
se
me servía.
No,
pero no me servía porque el color no era. Porque vos vas a los stands de maquillaje y te quieren vender todo. Y yo era compulsiva en ese...
¿Cuáles son tus básicos para maquillarte? El ABC.
El ABC del maquillaje, lástima que se fue Mavi, que lo tiene más claro que yo, pero son... buenos pinceles.
Un buen corrector de ojeras.
La base, la base de maquillaje, a mí, yo, muy pocos pieles tienden al rosa. Entonces, no se equivoquen, no se dejen convencer de pigmentos rosas. Siempre los pigmentos amarillos, porque dejan mucho más, esa tonalidad mucho más fresca, más joven, ¿entendés? Los pigmentos rosas no son agradables, salvo que la piel lo requiera. Entonces, una muy buena base de maquillaje. Polvo volátil, sí. Perfecto. Un corrector de ojeras. Yo uso las pestañas, ya que se fue la Borges, doy la publicidad, que Full Extensiones, que son pestañas, no se dicen pestañas definitivas, que en realidad vos cada más o menos mes, dos meses, depende, te haces el service, porque las pestañas tuyas se van cayendo y si se cae la tuya, se cae la postiza.
¿Se debilita la pestaña propia con una postiza?
No, porque yo me he quedado sin pestaña en dos ocasiones y realmente sigo con mis pestañas y me pongo rímel y sí, absolutamente. Pero bueno, a mí me gustó, yo me hice una dermopigmentación, me hice el delineado definitiva, que es muy
sutil,
pero muy sutil, que es como bien dijo Mavi, es al ras de la pestaña. Y la verdad, y las cejas, porque voy a nombrar también a Teté Custaró, éramos muy jóvenes, mamá casi me mata, y una firma importante internacional decidió, bueno, era, no sé, fue una tendencia de las mujeres, se acuerden de Twiggy, que tenía las pestañas que eran un hilito. Sí. Bueno, nos pagaron muy, muy bien, pero nos depilaron con cera las cejas. No, nunca más nos crecieron. Nunca más nos crecieron. Entonces yo me hice una dermo. Para todas aquellas mujeres que
si
les
no lo
faltan
contás, no
cejas.
Se nota.
Bueno,
es magnífico.
Bueno, hoy tiene otro nombre que no me lo puedo acordar, que es como que te dibujan pelito por pelito, ¿entendés?
Magnífico.
Pero yo casi tengo tres pelos locos y vos me estás viendo. Entonces, hay muchas cosas para hacerse que tampoco son tan onerosas, ¿entendés? Y bueno, un buen cuidado de la piel, yo eso lo respeto
fundamental.
Muchísimo.
Me preguntaba si también te parece que uno puede salir con un buen corrector sin una base todos los días.
Bueno, obvio, depende de la piel. Yo me tengo que maquillar. Yo no te salgo, por eso me puse las pestañas definitivas y me hice el delineado definitivo, porque yo solo con base y un brillito en la boca estoy más que bien, ¿entendés? Me siento segura.
Claro.
Por eso yo siempre aconsejo a cierta edad, las chicas jóvenes pueden hacer lo que se les canta, nosotras ya no. No te hablo a vos porque
también,
sos joven.
Tengo unos
pero nosotras
años.
Ya no, chica, no. Hay que gustarse para gustar.
Un labial sumamos, ¿no? Al
kit
de básicos.
A mí me gustan, es decir...
Un brillo labial.
Un brillo labial, sí. Y tres pinceles buenos. El
del rubor.
El del rubor.
Delineado de ojos.
El de los ojos y una buena brocha para el polvo.
¿En qué momento, Evelyn, vos decidís no modelar más? ¿Fue una decisión personal
sí,
o el
sí.
mercado te impuso que ya no era el momento?
No. El mercado te sigue llamando.
Porque siempre me lo pregunto, ¿cómo
no
desfilás al día de hoy?
A mí me pasaba, a varias de nosotros nos pasaba, que por ahí alguna que otra compañera nuestra no se bajaba de la pasarela y veíamos que ya, porque en algún momento empieza a avanzar la juventud, empiezan a avanzar y avanzar. Y vos tenés que saber, yo en ese sentido soy muy criteriosa. Y supe perfectamente a qué edad bajarme. Si bien después hice algunas apariciones, por ejemplo, para la Fundación Tal uh-huh. o para la concientización del cáncer de mamas, que viste se hacen los grandes desfiles todas de rojo, donde los mejores diseñadores...
Y convocan siempre las diferentes generaciones de
celebrities. He hecho, cuando hice campañas para Adri Constantini, hice dos pasadas, al principio y al final, pero cosas muy puntuales. Yo creo que uno tiene que tomar conciencia y saber cuándo bajarse, sobre todo una pasarela, gorda. Sobre todo una pasarela. Y darle lugar a las nuevas, que está perfecto, es como tiene que ser.
Pero también un desfile muestra el uso cotidiano de la prenda, más allá que sea una especie de show, porque no siempre lo que uno ve en pasar es lo que después uno en la tienda va a encontrar, ¿no? Siempre hay alguno que otra prenda que es para el espectáculo. Pero de todas maneras me parece que sería lindo que convivieran diferentes generaciones en una pasarela,
bueno,
en un desfile.
Bueno, a mí me da vergüenza un poco decir esto porque no soy egocéntrica ni mucho menos, pero en general las casas de modas nos ruegan que volvamos a las
claro,
pasarelas.
Claro, por eso te
nos
lo pregunto.
Ruegan.
Siempre me inquietó. Y no se habla de esto.
En realidad, pero no por un tema de edad. Yo creo que, y obviamente porque lo dicen todos los que nos siguieron durante tantos años, éramos un grupo muy fuerte, con personalidades, con referentes, con nombres propios. Cosa que se perdió hoy. Es decir, a ver, nombrame, te digo Lorena. Y yo, que voy a los desfiles, que me siento en la primera fila y miro, yo, Evelyn, te puedo nombrar dos modelos, tres que me salen así, de las que hoy están, y por ahí una. No sé los nombres de las demás. Claro. Es de locos, ¿entendés? Es como todo, es como, no sé, un desfile de gente que sube a la pasarela. Y la verdad, nosotras teníamos
un... Tenían personalidad, una actitud, cada una de ustedes, las de tu generación. Lo que ahora no se ve.
Y ahora no existe. Eso doy fe. Eso doy fe. Porque lo veo yo en las pasarelas. Sí, sí. Mujeres que caminan mal, mujeres que no tienen ganas de estar donde están. Y te lo muestran, te lo demuestran. Y yo no puedo creer, ¿entendés? Y sí, quieren seguir la tendencia de los grandes centros del mundo, de Milán, de París, de New York. No somos eso. El público argentino quiere sonrisas, no quiere mujeres que van pasando sin mirar nada. Queremos otra cosa. Y bueno, están copiando lo que se ve en el mundo, que no es nuestra forma de ver un desfile.
¿Y cómo aprecias este tiempo en cuanto a la creatividad en el diseño argentino frente a lo que vos viviste cuando desfilabas?
Bueno, a ver, yo te hablo de grandes diseñadores que fueron un lujo en mi vida, que de los que yo aprendí muchísimo, donde el diseñador en realidad, hablemos de una Elsa Serrano, un Gino Bogani que todos conocen, más otros mil, pero estos dos referentes. Estos dos diseñadores, nosotros ponele, éramos entre 12, 14 mujeres que estábamos en todos los desfiles, con nombre y apellido, que si las nombro, todas las conocen, Tete Custaró, Morea Furtado, y así, bueno. Entonces, vos ibas a probar, y el vestido estaba pensado en vos, en cada una de nosotras. Esto no existe más, olvídate, no existe más. Entonces, ya ahí partís de una base que era... Éramos las 12 o las 14 musas inspiradoras del diseñador.
Y qué interesante esto porque habla también de la mirada en relación al cuerpo, ¿no? Hoy, obvio, una modelo tiene que calzar en ese vestido.
Sí o sí.
No estar hecho de acuerdo a tus proporciones.
Sí o sí.
Y es tremendo.
Y vos decís, a ver, y después, a ver, las modelos hoy muestran una irrealidad. Y ahí caen las chicas en la anorexia, en la bulimia. Los Photoshop son nefastos a mi gusto. Porque hasta la más linda, no te digo una Dolores Barreiro que es espectacular y la ves desnuda y no tiene ningún defecto. Pero en general, las mujeres todas tienen defectos. Y no importa la edad, algo hay que ocultar. Pero te muestran otra realidad. Entonces... quieren ser como eso que están viendo y no es real. Y esto lo tienen que entender las chicas y tienen que cuidar las madres y tampoco exponer las madres a las hijas, porque eso pasa mucho también, ¿no?
Y hablabas del diseño y me preguntaba también en cuanto a la calidad de los géneros, ¿no? ¿Qué observás ha cambiado ese tiempo esta parte?
Pensá, vos ves hoy un desfile de Gino que es hiperactual, de Elsa Serrano, donde cada una tenía el sombrero, los guantes, era de una belleza que uno no tenía ni siquiera conciencia en esa época de que eso era irreal, ¿entendés?
Hasta la moldería,
hoy lo veo,
¿no?
¿Eh?
La moldería, pienso también.
Hoy yo veo las fotos, y algunos tienen algunos videos, porque no existían los videos en esa época tampoco, eran el Super 8, qué sé yo, que se usaba. Y eran desfiles de alta costura, pero internacionales, que no le tenían que envidiar absolutamente a ninguna casa internacional de las que conocemos, las más prestigiosas. No, es impresionante. Hoy, ojo, vos hablabas un poco de los diseños. Hoy hay nuevos diseñadores que yo valoro muchísimo, que son hiper, hay mucha creatividad.
Y el diseño argentino se ha impuesto felizmente
mucha
en el mundo.
Mucha creatividad.
A partir de las carreras de diseño, los nuevos
pero
diseñadores
supuesto,
de vanguardia.
Pero por supuesto, hay muchos arquitectos.
Esto hay que celebrarlo.
Hay muchos arquitectos diseñadores. Yo sí. voy, trato de ir a muchos desfiles. Yo te hablo de un Fabiancita. Fabiancita es un chico amoroso, adorable, que además es anestesista. Él empieza su carrera como anestesista y después se volcó al diseño. Y la verdad, es impresionante las cosas que hace. Sí. Yo lo valoro. Y hay muchos emergentes muy, muy, muy buenos que creo que todos estos emergentes de a poquito los están reuniendo para que los conozcan, además, que salgan a la palestra, porque sí. hay que darles un espacio y un lugar para que muestren sus diseños, ¿no?
¿Qué diseñador hoy, de este tiempo, del mundo, te convoca? Que te sientas representada. En cuanto a la creatividad.
Mira, yo lo que te digo en realidad, del mundo me decís, y a mí, por decirte, me gustan muchas marcas. Me gustan mucho. A mí, Chanel me encanta. ¿Qué querés que te diga? Me encanta. Y creo que a mí me gusta hablar de los 10 mandamientos cuando estoy en una entrevista, porque para que las mujeres no se equivoquen, porque a mí me llama un poco la atención que por ahí uno se cruza con gente que te admira, que te dice cosas lindas y te dicen, ay, qué divina, y eso que tenés puesto, y vos la ves vestida y decís, ¿por qué no imitás lo que te gusta? ¿Entendés? Entonces hay que imitar lo que a uno le gusta, y tanto como en el maquillaje, lo que decía Mavi Autino con respecto al maquillaje, yo lo digo con la moda, todos tenemos defectos y virtudes. Entonces, tenemos que saber las virtudes de nuestro cuerpo, exacerbarlas, y tenemos que saber los defectos que tenemos, ocultarlos. Siempre la mujer por ahí tiene la pechera más linda y hay que tapar el traste. Bueno, sacá fuera la pechera, mostrá esos hombros, ¿entendés? Y tapá lo que tenés que tapar. De eso se trata, de saber y de conocerse, tanto en el maquillaje como en la vestimenta.
¿Asesoramiento de imagen nunca te propusiste dictar?
No, la verdad que no. Vos sabés que, como dijiste hoy, que soy bastante multifacética.
Y te reinventas.
Sí, me voy reinventando. De hecho, acá en Las Rubias Más Uno, la cocina también me toca a mí, que no era la idea cuando uh-huh. se inició este proyecto, pero bueno, lo incorporamos.
¿Desde cuándo cocinas? ¿Recordás
desde
en tu infancia
que nací,
espacios donde
más
te
o menos
convocar a la cocina?
Yo tenía ¿sí? una, a ver, yo vengo de una familia austríaca, vos sabés que no hay nada como la repostería austríaca, no existe en el mundo. Francia puede tener lo suyo.
¿Qué características tiene esa repostería para aquel oyente que tal vez no conozca demasiado de esa cocina?
Todo es delicioso. Es decir, hay tortas que son la selva negra, que a mí no me gusta particularmente. Mira vos, ¿entendés? Pero bueno.
Pero es característica de la cocina austríaca.
De la, claro, de los austríacos. Pero la cocina, la repostería austríaca es maravillosa. Porque después en comidas, como son lugares fríos, son comidas muy de lugares fríos, ¿entendés? Son más bien, que no me sale el nombre, no son rusas. Ya me va a salir en algún momento, pero en mi casa se comía el stroganoff, se comía en invierno comidas pesadas, fuertes, mucha crema. Se comía muy bien en mi casa. Y bueno, mi abuela que vivía con nosotros, mi abuela materna, adorada, ella todos los días nos esperaba a mi hermano y a mí con una torta. Entonces vos entrabas al jardín y ya sentías los aromas. Eso te queda en las vísceras, no sé.
Los aromas son
te quedan
inolvidables.
¿Entendés?
Cierto, la cocina
y a mí me apasionó la cocina de chiquita. Yo era chiquitita y mira, y quería ayudar. Y ella, mira vos, que yo a veces la odiaba, no me dejaba participar, me obligaba a mirar. Y vos sabés que mirando se aprende. Por eso hoy la conexión que hay con internet, con los programas de televisión, con gourmet, con el nuestro mismo, ver cómo están haciendo algo es fácil de hacer en tu casa. Pues yo te cuento ahora cómo hacer tal cosa, fácil, la haces. Ahora te digo algo un poco más complicado y después no te acordás. En cambio, si vos lo estás viendo, lo retenés, ¿entendés?
Y después, Evelyn, en el hacer también pienso se aprende, aun cuando uno se puede frustrar, ¿no?, ante el intento de elaborar algo que no salga como uno quiere, tenga que eliminar ese ingrediente o resignificarlo.
Perdón, perdón. Yo estuve en televisión con Tere Calandra cocinando bastante tiempo. Yo no te puedo explicar las cosas que me han pasado en vivo. Es tremendo, el vivo es tremendo. Y aquí mismo, que me salen bastante bien por el tiempo que les doy a las cosas, se las comen todas, pero pasan cosas. A ver, no sé, además, hasta que yo aprendí los tiempos de televisión, por ejemplo, primer programa que yo cociné en ATC hace varios años atrás, se me ocurrió hacer un bavaroa de limón con frutos rojos, un culis de frutos rojos, qué sé yo, lo hice en mi casa, estaba impecable, lo hice 2 días antes, hice el culis, los frutos rojos, tenía todo ok. Después lo haces, tenés el medio hacer y el hacer y después el final, ¿no?
Sí.
Bueno, yo llegué 2 horas antes a TC y estaba todo apagado. Me dijeron, este es el estudio, me meto en el estudio, mi cocina, mi mesada, y yo empiezo a desplegar todo. Pongo la fuente, empiezo a poner los ingredientes, desmoldo mi bavaroa, le tiro el culis encima con los frutos rojos. Bueno, llega todo el mundo, empieza el programa en vivo, se prenden las luces y en una décima de segundo mi bavaroa era una sopa donde nadaban unos frutos rojos. Yo tenía ganas de llorar, después terminó siendo gracioso porque, pero ¿entendés? Se me la gelatina sin heladera se me derritió todo. Y bueno, me han pasado cosas rarísimas. En la cocina pasan cosas, se caen cosas, no te sale bien, lo tenés que volver a hacer. Eso es lógico. Y nos pasa, yo creo, yo no soy, ojo, no soy chef ni cocinera. Yo soy casi autodidacta porque aprendí de una mujer que sabía hacer cosas ricas, que era mi abuela. Nada más que eso, pero yo no sé más allá de eso. ¿Entendés?
¿Y podrías decirnos qué es lo que no puede, en todo caso, rápidamente faltar en la cocina?
Ahí, bueno, en la cocina, a ver, huevos, manteca, crema, harina, azúcar, limón.
Papas.
Bueno, eso para la repostería. Con eso siempre vas a hacer algo rico.
Bien.
Ojo que la repostería necesita medidas. Hay que tener una balanza, si es posible, un medidor, porque necesita y hay que seguir un poco las medidas para que te salga perfecto. Y en lo salado, mira, yo te voy a decir, más que allá de las verduras y frutas y carnes que uno puede tener y elegir para tener, yo tengo siempre zapallo procesado, siempre, porque yo con el zapallo procesado hago la sopa espesa de zapallo que le pongo un poquito de caldo, le pongo queso de rallar y le pongo mucha crema y croutons fritos en manteca. Y si no, hago un budín de zapallo. Zapallo siempre, papas hervidas, ajo picado en aceite y cebolla picada, y de esa manera una mujer que trabaja en 2000... Ya nos tenemos que ir, nos están retando.
Recordando que tu libro editado por Urano se consigue en las principales librerías Dulces Compañías.
Dulces Compañías, que le voy a agradecer acá personalmente a Lorena, que fue la que tramitó todo, es decir, que Urano haya aceptado Dulces Compañía, fuiste vos, gorda.
Más que merecido por
fuiste
vos.
Fuiste vos.
Ya tenemos que terminar. Bueno,
no sé lo que charlamos, no te puedo explicar todo lo que charlamos.
Rubia es genial, ¿viste?
Genial.
Es que, no sabés que la gente sale mucho y graban videos. Digo, graban videos de preguntándole cosas sobre nosotras dos, ¿sabés, Irene? Así de, hablamos a nuestra prodo. Y entonces la gente dice, qué divina, no la conocía. El otro día vi una y dice, qué divina Evelyn, no sabía todo lo que era su vida y lo bien que habla, es verdad. Sí. Bendiciones, Evelyn, por estar aquí.
Habla de lo que es uno, ni más ni menos. Bendiciones a vos y gracias por la invitación una vez más. Gracias, Lore.
Pasa y estamos re contentos. Gracias, chiqui. Chao, preciosa. Pronto. Adiós. Adiós, linda. Hasta el domingo.
Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura. Su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló, veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota. Y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo. Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.